to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Autoridades en Texas confirman segundo caso de ébola.
El presidente Obama dice que está muy preocupado por los avances de los militantes islámicos en Irak y Siria.
Rescatan a decenas de niños de una red de tráfico sexual en Colombia.
Reales de Kansas City ponen a la serie 3-0 frente a los Orioles de Baltimore.
Y el Salón de la Fama del Rock and Roll anuncia nominados.
Las autoridades de Dallas, Texas, confirmaron esta mañana el segundo caso de contagio de ébola en el Hospital Presbiteriano de la ciudad. El doctor Daniel Bergen es jefe de Recursos Clínicos de Salud del Estado de Texas y habló hace algunos momentos en una conferencia de prensa.
Continuamos monitoreando 76 trabajadores de la salud junto con el Estado y aunque no puedo discutir detalles específicos de los pacientes, puedo confirmarles que este nuevo paciente estuvo involucrado en el cuidado del señor Duncan, el paciente original cuyo fallecimiento todavía lamentamos. Nuestro interés en este momento, ante todo, es que los dos pacientes actuales reciban el cuidado necesario. Esa sigue siendo nuestra prioridad. La salud y la protección de nuestros empleados es nuestra mayor prioridad y continuaremos coordinando con las autoridades a todos los niveles para enfrentar los retos que el ébola presenta a nuestro hospital, nuestra comunidad y nuestro país.
Tenemos más detalles sobre este nuevo caso de contagio de ébola en Dallas con Mercedes Santesana.
Un segundo trabajador de salud que cuidó al primer paciente de Estados Unidos diagnosticado con ébola dio positivo a la enfermedad, anunció en un comunicado este miércoles el Departamento Estatal de Servicios de Salud. El trabajador del Hospital Presbiteriano de Texas, quien asistió en el cuidado de Thomas Eric Duncan, fue aislado de inmediato tras reportar fiebre el martes, informó el departamento. Las autoridades de salud han entrevistado al nuevo paciente para identificar rápidamente cualquier contacto o potenciales exposiciones, y esas personas serán puestas bajo observación, señaló el departamento. La noticia se conoce pocos días después de que otra enfermera, Nina Pham, de 26 años, se convirtiera en la primera persona infectada con el ébola en Estados Unidos mientras cuidaba a Duncan, durante la mayor parte de los 11 días que éste estuvo en el hospital. Duncan falleció el 8 de octubre. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron en un comunicado que estaban realizando pruebas para confirmar los exámenes preliminares del nuevo paciente de Texas. En un comunicado, los CDC indicaron que la noticia de que un nuevo trabajador de salud haya dado positivo al ébola es una preocupación y los CDC están dando pasos activos para minimizar el riesgo a los trabajadores de salud y el paciente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en boanoticias.com y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El gobierno de Estados Unidos enviará un equipo de respuesta rápida a cualquier hospital del país que diagnostique otro paciente de ébola para asegurarse de que los trabajadores locales de salud puedan brindar atención segura.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Dr. Tom Frieden, dijo el martes: vamos a estar ahí en cuestión de horas.
Entre tanto, el presidente Barack Obama instó a la comunidad internacional a hacer más para combatir el mortal virus.
Unless we contain this at the source,
A menos que contengamos este brote desde su origen, esto va a seguir presentando una amenaza para naciones, particularmente en un momento en que hay lugares que están a poco más de dos vuelos de distancia y la transmisión de esta enfermedad obviamente amenaza directamente a todas nuestras poblaciones.
En un discurso en una base militar en las afueras de Washington D.C., Obama dijo que hay muchos países que pueden ayudar, pero aún no lo han hecho, y advirtió que hasta que todo el mundo haga más, el ébola continuará siendo una amenaza global de salud pública.
El mandatario afirmó que Estados Unidos tiene la infraestructura necesaria para enfrentar cualquier caso de ébola dentro del país. Por otro lado, Estados Unidos aumentó su asistencia a África Occidental, anunciando el martes otros 142 millones de dólares para combatir el ébola.
El doctor Rajiv Shah, jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, hizo el anuncio en Monrovia, la capital de Liberia, donde visitó un centro para 300 pacientes.
Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que el ébola está matando de 7 a 7 de cada 10 personas infectadas y que si la epidemia mantiene ese ritmo, entre 5.000 y 10.000 casos nuevos surgirán cada semana en Liberia, Sierra Leona y Guinea para principios de diciembre.
El número de casos ha sido de unos 1.000 por semana en el último mes, dijo el director general asistente de la OMS, el doctor Bruce Aylward, en Ginebra. Sin embargo, hizo notar que la tasa de infección parece estar disminuyendo en algunas áreas, aunque la epidemia está aumentando en las capitales de Guinea, Sierra Leona y Liberia.
Las más recientes estadísticas de la OMS muestran que hay 8.914 casos sospechosos o confirmados de ébola y 4.447 muertes.
El jefe de la misión de las Naciones Unidas contra el ébola, Anthony Barbary, dijo al Consejo de Seguridad de la organización en una teleconferencia desde Ghana que está profundamente preocupado porque todo lo que se está haciendo para combatir el brote no parece suficiente para detenerlo.
We either stop Ebola now.
O detenemos el ébola ahora o enfrentamos una situación completamente sin precedentes para la cual no tenemos un plan.
Entre tanto, la Organización Médicos Sin Fronteras informó que 16 de sus médicos se han contagiado del ébola y 9 han perdido la vida.
Grupos de derechos humanos expresaron su indignación luego de que la policía de Hong Kong fue sorprendida en cámara golpeando a un manifestante desarmado y esposado.
El incidente sucedió el miércoles durante un intento de la policía por despejar un túnel que bloqueaban los manifestantes sobre una importante avenida cercana al centro de gobierno. Cientos de policías usaron gas pimienta y bastones y en algunos casos golpearon a puños y lanzaron al suelo a los manifestantes durante un enfrentamiento en el distrito Admiralty. Un comunicado de la policía dijo que 45 personas fueron arrestadas y que 4 oficiales sufrieron heridas leves.
Samuel Lam, un manifestante de 22 años, dijo que espera que el bloqueo de calles fuerce concesiones del gobierno, que se ha negado a cumplir las demandas de los manifestantes en torno a reformas electorales.
If we keep occupying different streets,
si continuamos ocupando diferentes calles, esto puede poner alguna presión al gobierno. Porque no pueden controlarnos.
Las protestas se desataron cuando los manifestantes, muchos de ellos estudiantes universitarios, pidieron la renuncia del jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, y exigieron que el gobierno chino permita a los votantes de Hong Kong elegir a sus líderes sin restringir la oferta de candidatos.
El primer ministro australiano Tony Abbott dijo que el gobierno iraquí no ha dado aún las necesarias protecciones legales para los soldados australianos enviados para asesorar y asistir a las fuerzas de seguridad iraquíes en la lucha contra militantes del grupo Estado Islámico.
Abbott indicó este miércoles que los 200 integrantes de fuerzas especiales no han podido ingresar a Irak, pero que espera que un acuerdo se alcance pronto.
El primer ministro australiano ha descartado cualquier rol de combate para las tropas terrestres australianas. La semana pasada, 6 aviones australianos se unieron a la coalición encabezada por Estados Unidos para llevar a cabo ataques aéreos contra militantes en Irak.
En Washington, el presidente Barack Obama dijo el martes a líderes militares de más de 20 países que trabajan con Washington para derrotar al Estado Islámico, que pese a los éxitos en la lucha contra el grupo en Erbil y Mosul y en la destrucción de objetivos del Estado Islámico en Siria e Irak, está profundamente preocupado por los avances del grupo en Kobani.
Obviamente,
en este momento estamos concentrados en los combates en la provincia iraquí de Anbar y estamos profundamente preocupados por la situación en torno a la ciudad siria de Kobani, lo cual pone de relieve la amenaza que representa el Estado Islámico tanto en Irak como en Siria. Los ataques aéreos continuarán en ambas áreas.
Obama indicó que de las discusiones con los líderes se deduce que la lucha contra el Estado Islámico está solo en las primeras etapas, que va a ser una larga campaña y que no hay soluciones rápidas.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El exsecretario de Defensa y exdirector de la CIA, Leon Panetta, durante un acto en la Universidad George Washington el martes para promover su nuevo libro sobre su trayectoria en el servicio público, titulado Worthy Fights, dijo que es necesaria una negociación seria para aprobar la reforma de inmigración estancada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
I absolutely believe you can find a formula to get immigration
reform. Creo absolutamente que se puede encontrar una fórmula para aprobar la reforma de inmigración. Pero hay que sentarse en la mesa, ustedes necesitan negociar, usted necesita llegar a un acuerdo y luego llevarlo al pleno y aprobarlo. Eso puede ocurrir, pero si ni siquiera llegas a la mesa y negocias, eso no va a pasar.
Recientemente, en Santa Mónica, California, frente a un grupo de empresarios de tecnología, el presidente Barack Obama atacó la posición del Partido Republicano sobre la reforma migratoria. Obama incluso dijo que los republicanos cometerían un suicidio político si continúan con su plan y que les podría costar una generación entera de votantes inmigrantes.
Se estima que hay 2.000 millones de personas que sufren de lo que se llama hambre oculta. El nuevo índice global de hambre advierte que la calidad de los alimentos es tan importante como la cantidad.
El índice, que se publica anualmente por el Instituto de Investigación sobre Política Alimentaria Internacional, la organización no gubernamental alemana Welthungerhilfe y Concern Worldwide, monitorea los niveles de hambre en 120 países en vías de desarrollo y países en transición.
El doctor Jengen Fan es el director general del Instituto de Investigación sobre Política Alimentaria Internacional.
Hidden hunger is very different from
la hambre oculta es muy diferente de la llamada hambre visible o desnutrición. El hambre oculta realmente significa la falta de micronutrientes o vitaminas en la dieta de la persona, lo que puede causar daño crónico a largo plazo para la salud mental y física. Y esto es particularmente severo para los niños y sus madres.
El hambre oculta puede debilitar el sistema inmunológico, puede impedir el crecimiento físico e intelectual y puede incluso causar la muerte.
El índice dice que, aunque se han logrado grandes progresos para alimentar al mundo, 805 millones de personas aún están crónicamente desnutridas porque no tienen suficiente que comer. El doctor Jengen Fan dice que la meta debe ser eliminar la desnutrición y el hambre en su totalidad.
En los mercados bursátiles mundiales, los mercados en Asia recuperaron una apariencia de estabilidad este miércoles tras días de fuertes pérdidas. Sin embargo, la confianza sigue siendo frágil tras datos débiles desde China y la zona euro se sumaron a las señales de una recuperación económica mundial vacilante.
En Japón, el índice Nikkei de Tokio subió 0,9% para cerrar en 15.073 puntos, cortando una racha de 5 días de caídas, y el Hang Seng de Hong Kong cerró con alza de 0,40%. En 23.140.
El dólar se estabilizó luego de que unos decepcionantes datos desde Alemania y Gran Bretaña pusieran freno al rebote reciente del euro.
En Europa, los mercados accionarios registraban bajas de más del 1% en las transacciones del mediodía de este miércoles.
Y en Nueva York se anticipa una apertura con alzas para las acciones en Wall Street en anticipación a varios datos económicos.
En noticias relacionadas a América Latina, se espera que en las próximas horas un tribunal decida sobre la resolución de la ONU que recomienda la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, cuya próxima audiencia de juicio fue fijada para el 28 de octubre.
Tenemos más detalles con Carolina Alcalde.
Durante la sexta audiencia de juicio contra el dirigente Leopoldo López y cuatro estudiantes acusados de presuntamente ser responsables de los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero, la defensa ratificó ante el tribunal la solicitud de que sea ejecutada la resolución emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que recomienda la liberación inmediata de López. El abogado Juan Carlos Gutiérrez destacó que la jueza que lleva el caso tiene hasta la tarde de este miércoles para emitir una decisión por escrito sobre el pronunciamiento de la ONU. Insistió en las irregularidades que han enfrentado desde que inició el proceso. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Decenas de niños han sido rescatados en una incursión contra una red de tráfico sexual en Colombia, incluyendo una niña de 11 años presuntamente vendida por $1,000.
Funcionarios de inmigración de Estados Unidos anunciaron el martes que encontraron a 55 menores y arrestaron a 12 personas el sábado en una operación conjunta con la policía colombiana en tres ciudades, Armenia, Cartagena y Medellín.
11 hombres y mujeres colombianos son acusados de tráfico de menores, proxenetismo y consentimiento. La nacionalidad del otro sospechoso no ha sido divulgada.
La prensa colombiana dijo que entre los arrestados está una estrella de un concurso de belleza quien trabajó con una agencia de modelos presuntamente reclutando víctimas a través de audiciones y fiestas.
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan hasta 20 años de prisión.
Y siguiendo en Colombia, ese país no enfrenta a Panamá, reclama intercambio de información financiera para cumplir con una ley contra la evasión fiscal, según dijo el presidente Juan Manuel Santos.
Desde Bogotá, Juan Álvaro Castellanos.
El mandatario colombiano sostuvo que su gobierno cumple en la actualidad una ley que obedece a política económica internacional acordada en el hemisferio occidental, que establece intercambio de información financiera entre países para evitar evasión fiscal que golpea a Colombia y otras naciones.
Hay toda la voluntad por parte del gobierno colombiano de arreglar este problema siempre y cuando recibamos de Panamá la indicación de que ellos también quieren resolverlo a través de algún tipo de tratado de intercambio de información.
Agregó que no es una decisión en particular el declarar a Panamá como paraíso fiscal y confió en un acercamiento entre equipos económicos de los dos países tras reiterar que no es un enfrentamiento.
No es nada contra Panamá, ni más faltaba, repito, es una política nuestra que tenemos que poner en marcha porque queremos ser un país serio que lucha contra la evasión fiscal.
Los gremios de industria y comercio ratificaron su voluntad de cooperación con sus colegas de Panamá para evitar cuanto antes, dijeron, que se resienta la operación comercial entre ambas naciones. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
En Argentina, el juez que investiga la muerte del hijo del expresidente Carlos Saúl Menem dio a conocer un informe que descarta que el fallecimiento fuera consecuencia de un atentado.
Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
La pericia que presentó el juez federal Carlos Villafuerte Russo desechó la denuncia de la madre y ex primera dama de Argentina, Zulema Yoma, quien ha asegurado durante 19 años que su hijo fue víctima de un atentado criminal y político.
Porque la justicia se está equivocando feo, como usted dice, duermen las causas. Bueno, si continúa todo así, querido, no, ¿qué va a hacer de nuestro país? Es sí o sí se tiene que determinar este atentado. Basta de que los de la AMIA, los de la embajada, lloremos. ¿Por qué tenemos que sufrir así de esta manera?
Carlos Menem Jr. murió a los 26 años cuando el helicóptero que piloteaba se estrelló en una zona rural al norte de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Ramallo. El abogado de la familia, Juan Gabriel Lavaqué, cuestionó los resultados de las pericias, insiste que el caso sea declarado como homicidio calificado y un crimen de lesa humanidad.
Deben estar postergando todo esto un poco por miedo, es una responsabilidad tremenda. Ellos, yo deduzco, ya deben tener un criterio de que acá
hay evidentemente pruebas de bala, es decir, de atentado. Pero creo que el juez tiene una especie de prejuicio de que esto fue accidente.
La investigación siempre tuvo puntos oscuros. Una pericia de Gendarmería Nacional en 1996 dijo que había impactos de bala en el helicóptero. Hubo 14 atentados contra testigos y peritos de la causa y 11 de ellos murieron en circunstancias dudosas. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet.
En otras informaciones, en Buenos Días América, en Perú, el caso descartado de ébola causa alarma en el sistema sanitario y genera temor en la población.
Desde Lima nos informa Pilar Igashi.
Paciente africano al que se descartó el ébola fue dado de alta el martes, pero horas después volvió a ser internado en Perú por sufrir una descompensación. La alerta se activó el domingo cuando el marino guineano que iba a viajar a Ámsterdam fue intervenido al presentar fiebre, vómitos y decaimiento, síntomas compatibles al ébola. Hace 2 meses partió de China en una nave pesquera que lo trajo al puerto peruano de Chimbote. Aunque un examen molecular de sangre descartó el virus, la población está alarmada y muchos, como el Colegio Médico, aseguran que Perú no está preparado para enfrentar un posible ingreso del ébola. Lo que fue rechazado por el propio presidente Ollantumala tras reunirse con la ministra de Salud. El viernes el Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional para afrontar el mortal virus. Con lo ocurrido con el guineano que permaneció aislado en Hospital del Callao, se detectó que aún faltan ajustar aspectos relacionados al traslado del paciente y las salas de aislamiento. En Perú existe un laboratorio de bioseguridad. Según Migraciones, de enero a julio, llegaron a Perú 96 viajeros procedentes de África, pero ninguno de los 3 países afectados por la epidemia, Liberia, Guinea y Sierra Leona. Desde Lima, Perú, les informo Pilar Igashi, para La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos está revisando la planeada venta del afamado Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York por parte de la compañía Hilton a una empresa de seguros china.
Un portavoz de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dijo el martes que la venta, la semana pasada, por $1,950 millones a Ambang Insurance Group, está siendo escudriñada. El portavoz agregó que se prestará especial atención a una planeada gran renovación incluida en los términos del acuerdo.
El Waldorf Astoria ha albergado a los enviados de Estados Unidos a las Naciones Unidas durante más de 50 años. Cada septiembre, el Departamento de Estado alquila 2 pisos del hotel para ser sede de la multitud de diplomáticos estadounidenses que llegan desde Washington para la Asamblea General de la ONU.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
En el tercer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas, los Reales de Kansas City se impusieron el martes 2-1 a los Orioles de Baltimore para colocarse a una victoria de la Serie Mundial. El cuerpo de relevistas de Reales maniató a los Orioles para salvaguardar la ventaja mínima. Así el equipo de Kansas hilvanó su 10ª victoria consecutiva en la postemporada, que hace un total de 7 este año. Mike Mustaka realizó 2 atrapadas de fantasía y fue el baluarte del triunfo de Kansas City. Usted sabe que siempre hay estas cosas sorprendentes que suceden en el béisbol y realmente no se puede explicar, pero destacar el trabajo en conjunto del equipo y la labor que se hizo en los jardines con nuestros lanzadores en realidad es algo que no hacíamos durante todo el año y hemos estado jugando con buena defensa de puntuación, ejecutando a tiempo y haciendo las pequeñas cosas que nos han llevado a este punto. Los Orioles de Baltimore están obligados a ganar los próximos 4 partidos para alcanzar la Serie Mundial. Mundial. En otras acciones del béisbol, partido que se jugó en el estadio AT&T Park de San Francisco con lanzamientos descontrolados del pitcher, tiros cerrados a las almohadillas, un maratón de 18 entradas para que Gigantes de San Francisco supere por 5-4 a los Cardenales de San Luis y tome una ventaja de 2-1 en la serie de campeonato de la Liga Nacional. El entrenador de los Gigantes, Bruce Bochy, se mostraba satisfecho por la obra ganadora y por la suerte del equipo y decía que muchas veces la suerte juega un papel importante y ellos habrían podido conseguir un poco más de suerte con Pérez cuando no pudo lograr un toque hacia abajo. El cuarto juego de esta serie, a un máximo de 7, se realizará este miércoles por la noche. Ryan Bogelson lanzará por los Gigantes contra el también derecho Shelby Miller. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora en Buenos Días América tenemos la información del mundo del espectáculo.
Gloria Estefan está entre los cantantes y compositores nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. La cubano-estadounidense comparte el honor con Tom Petty, Vince Gill, Cyndi Lauper, Elvis Costello y Kenneth Babyface Edmonds. El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este miércoles los nominados para 2015. Otros artistas bajo consideración son Cat Stevens, Toby Keith, Steve Miller, Steve Winwood, Ann Wilson y Nancy Wilson y Casey. Los ganadores serán ingresados formalmente en una ceremonia en Nueva York en junio del año próximo.
There was something strange about Johnny Asgard. I knew it long before I married him.
Artículos de la fallecida actriz Joan Fontaine, quien ganó el Oscar en 1941 por su papel como la tímida esposa de Cary Grant en la película Suspicion de Alfred Hitchcock, serán subastados por la Casa Christie's en Nueva York entre noviembre y enero. Fontaine murió a los 96 años en diciembre pasado. El Oscar que ganó está entre los 104 lotes de obras de arte, artículos de plata, lámparas, muebles y joyas que se subastarán. Las ganancias beneficiarán a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra Animales, capítulo de Monterrey, California. El tecladista Ike Owens, que acompañaba a la banda de Jack White para conciertos en Guadalajara y Monterrey esta semana, falleció el martes en su hotel en México, informó un publicista de White. El comunicado indica que Owens, de 38 años, murió la mañana del martes. Jack White canceló los conciertos programados. Owens tocó también con bandas como Mars Volta y Free Moral Agents.
Why does the writer use these lines?
Because he's in a hurry.
No.
Un legislador de California propondrá dar el nombre de Robin Williams a un túnel del norte del puente Golden Gate. El túnel, que actualmente se llama Waldo, se encuentra en el condado Marin, donde el actor creció y vivió antes de suicidarse en agosto pasado. El legislador estatal Mark Levin dijo que presentará la resolución sobre el cambio de nombre del túnel en diciembre, en respuesta a una petición popular que reunió más de 55 mil firmas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Corea del Sur dijo que no logró un avance este miércoles durante sus primeras conversaciones militares con Corea del Norte en más de 3 años.
Corea del Norte propuso las conversaciones para discutir 2 recientes incidentes en los que Pyongyang y Seúl intercambiaron fuego a través de sus fronteras.
Padres y simpatizantes en Nigeria recordaron los 6 meses desde que islamistas secuestraron a más de 200 niñas en una escuela secundaria.
El martes, la policía de Nigeria bloqueó los manifestantes que exigían la liberación de las niñas, quienes marchaban hacia la residencia oficial del presidente Goodluck Jonathan en Abuja, la capital.
El 14 de abril, decenas de combatientes del grupo militante islámico Boko Haram irrumpieron en una desprotegida escuela secundaria en la remota población nororiental de Chibok, llevándose consigo unas 270 niñas, más de 200 de las cuales aún están en cautiverio.
El líder de Boko Haram, Abu Bakr Shekau, posteriormente amenazó con vender el resto de las niñas como esclavas sexuales, prometiendo que no serían liberadas hasta que los militantes prisioneros no sean puestos en libertad.
Y aquí en Estados Unidos, las autoridades de salud en Texas confirmaron un segundo caso de ébola en el hospital de Dallas, donde ocurrió el primer caso de la enfermedad.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.